Más de uno Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Las 12:48, ya saben que periódicamente recibimos en nuestros estudios, en este programa, a gente importante del mundo de la economía que vienen a darnos información de calidad, sobre todo muy bien orientada, para que no tengamos equívoco a la hora de, bueno, de gestionar nuestras cuentas de empresa, de familia, en fin, tener siempre las cuentas claras y sobre todo buen asesoramiento. Es el caso de lo que hoy nos aporta doña Silvia Membrive Góngora, que es vicedecana del Colegio de Economistas de Granada. Silvia, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muy amable por estar con los oyentes estos minutos y para abrir un poco el espacio que hoy proponemos a nuestra audiencia, pues hay que poner como antecedente una ley, doña Silvia. Es la ley antifraude del 11 de julio de 2021. Y me gustaría que nos marcara, si acaso, una píldora, un breve apunte, qué es esta ley y, bueno, y qué interés tiene en general para la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál sería un poco a grandes rasgos, ¿no?, el contenido de esta ley y para qué sirve, ¿no?
Bueno, el contenido de la ley es bastante extenso. Realmente su finalidad viene a ser el evitar el fraude fiscal. Y yo destacaría, por ser tan extensa, destacaría quizá lo que más pueda afectar a los contribuyentes en mayor número, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, me gustaría resaltar el hecho de que en esta ley antifraude los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda habitual, con carácter general, pues tienen una reducción del 60% en renta para la persona que lo alquila con esta finalidad. En el momento en el cual la persona que está realizando esa declaración de renta o bien declara menos ingresos o bien declara más gastos de los que son, o bien deja de declarar ese bien en su declaración de renta, ese inmueble arrendado, perdería esa reducción del 60% al que tiene derecho por la parte, es decir, si lo hace de forma voluntaria en su renta, tiene derecho a ello, pero si es requerido por la agencia tributaria, bien sea por un procedimiento de inspección, de revisión, de cualquier otro tipo, en la parte que la agencia tributaria lo está requiriendo y detecta esta anomalía, en esa parte está perdiendo ese 60% con carácter general de reducción.
O sea que es obligatorio, ¿no?, la declaración, ¿no?, en el plazo establecido. ¿No?
Correcto, es obligatorio en el plazo establecido y si se sale de ese plazo, pero a requerimiento de la administración, en ese momento ya pierde el derecho a esa reducción del 60%. Uh-huh. Esta sería una de las dos cuestiones que yo destacaría. Hay otra que, para mi punto de vista, es tremendamente relevante. Sí. El asunto de los pactos sucesorios, es decir, por explicarlo sin palabras excesivamente técnicas, cuando un padre fallece y hereda el hijo, pues hasta ahora se tomaba como valor de para efectos de la venta de ese inmueble. Si ese hijo quería vender ese inmueble, pues se tomaba como valor el de la herencia, el que se había adjudicado en herencia, ¿vale? Un valor de mercado razonable, se entiende. Pero ahora ha cambiado también con la ley antifraude, teniendo en cuenta que a efectos de la Junta de Andalucía, pues hasta 1 millón de euros van a estar, no van a pagar ningún tipo de impuestos, de sucesiones, ¿no?, correcto, los herederos. Claro, si en la le dábamos un valor en herencia X y lo vendíamos por un valor X, igual, porque no pasaba excesivo tiempo para ello, resultaba que no había una variación patrimonial en renta. Por lo tanto, ahí pues se le escapaba, por decirlo de alguna forma, a la agencia tributaria una cantidad importante. Uh-huh. ¿Qué pasa ahora? Pues que eso ha cambiado con la ley antifraude y lo que ahora se aplica desde el día 11 de julio, que salió esta ley, es que las ventas que se realicen de esos inmuebles, si se han realizado en un plazo inferior a 5 años desde el momento en el cual se está heredando por parte de los padres, el heredero se subroga tanto en el valor como en el precio de ese inmueble como en la fecha de adquisición en la del padre. Es decir, se tomaría como referencia de valor de adquisición la del padre y no la de la herencia.
Pues a ver si lo he entendido bien. Si vendemos tras una herencia después de, ha dicho, 5 años, ¿no?, de heredar.
Es antes de 5 años.
Antes,
claro.
Antes de 5 años.
Para que tomemos el valor de la herencia, sí, de la adjudicación de la herencia, han de haber transcurrido al menos 5 años desde esa herencia, uh-huh, desde que fallece la persona que causa la herencia. Si se vende ese
después,
inmueble,
sí,
si se vende después,
sí,
tomamos el valor de referencia de la propia herencia con respecto al valor de la venta. Yeah. Si se está vendiendo antes de los 5 años, nos subrogaríamos en el precio y fecha en el cual adquirió ese padre fallecido.
O sea, pagaríamos menos impuestos si vendemos antes.
Si vendemos después de los 5 años, claro, vale. Claro, igual no me he sabido expresarlo.
Yo no lo he entendido.
No, puede ser. El tema está en que si vendemos antes de los 5 años, imagina que el precio del padre compró en aquellos años, imaginemos, en un valor de 10.000 euros y en el año 89, y ahora nos estamos refiriendo a que lo estamos valorando en 200.000 en, claro, el año actual. Entonces, claro, la variación patrimonial no es igual 10.000 de aquella época sobre el valor de venta que lo realicemos en este momento que 200.000 del valor de la herencia con 200.000 que lo vendamos, que no hay variación.
Y habrá, señora Membrive, pues de todo, habrá quien, los herederos, necesiten vender por la razón que sea,
pues sí,
y quieran hacerlo de forma ágil y lo hagan rápido, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí lleva sorpresas, porque esta legislación no, realmente digamos que es bastante nueva, es de julio, entonces no todo el mundo lo conoce,
claro,
y cuando se van a realizar declaraciones de renta, pues hay sorpresas grandes, porque no es igual, tú te esperas hacerlo al valor que te pone en la herencia, siempre y cuando no vaya por debajo de los valores estipulados, uh-huh, a los efectos de sucesiones y donaciones de ese inmueble en la Junta de Andalucía.
Claro, porque nos está usted diciendo que es una ley de 2021, con lo cual
claro,
es reciente, ¿no?
Es muy reciente y hay mucha gente que no lo conoce y realmente se lleva la sorpresa en el momento de realizar la venta. Y a lo mejor puede esperar para hacer la venta 5 años, pero la hace antes. Y ahí se lleva la sorpresa.
Bueno, muy interesante y muy conveniente tener esta información. De ahí que recomendemos siempre que usted consulte a un especialista, un experto en esta materia, para que no se lleve ningún susto, ningún sobresalto. Bueno, señora Membrive, otro asunto. ¿Cuáles son las principales novedades tributarias para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del plan de recuperación, transformación y resiliencia? Porque este es otro capítulo también que, bueno, para el público en general, digamos, no está del todo muy claro, ¿no?
No, es un tema, la verdad es que es un tema importante porque, bueno, esto con fecha 5 de octubre es cuando este Real Decreto se publica y a partir de ahí se engloban tres tipos. Son, es decir, por resumirlo, se engloban tres tipos de deducciones aplicables a la obra de cuando se está haciendo alguna mejora energética en la vivienda. La primera estaría referida a cuando eres capaz de reducir en un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de ese inmueble. Esta primera deducción tendría es de un 20% hasta 5.000 euros de realización de la obra, ¿vale? Entonces, ¿condiciones que tendría que tener? Pues que la vivienda sea una vivienda en propiedad en la que vivamos, es decir, la vivienda habitual nuestra, o bien que sea una vivienda para ser arrendada.
Uh-huh.
Pero tiene también unas connotaciones. Ha de ser arrendada antes del 1 de enero de 2013. Y la obra ha de estar realizada entre el 6 de octubre del 21 y el 31 de diciembre del 22. No nos podemos salir de ese margen, porque fuera o dentro, o sea, perdón, si nos salimos por los márgenes por fuera, ya no tendríamos derecho a la aplicación de esta deducción del 20% con un máximo de 5.000 euros. Importante decir que no estarían dentro ni garajes, ni jardines, ni ningún tipo de cuestión.
Exclusivamente accesoria. Vivienda habitual o otra para alquilar.
Correcto, pero con el alquiler, siempre y cuando que el alquiler se realice antes del 1 de enero de 2023,
ya.
Porque si realiza después ya tampoco tiene derecho a esto, ¿vale?
¿Y cómo justificamos, cómo documentamos que hemos rehabilitado nuestra vivienda?
Sí, pues lo con un certificado de eficiencia, uh-huh, energético, que ha de ir, tiene que tener la categoría A o B, que esto ya casi correspondería más a un técnico en eficiencia energética que a mí, y ha de estar comparado con un certificado con un mínimo de 2 años atrás. Es decir, tiene que estar la comparativa de los 2 certificados para ver que se ha mejorado en ese 7% como mínimo esta reducción de refrigeración y calefacción en esta vivienda.
Bueno.
Por otra parte, bueno, quería decir que por otra parte la segunda deducción afecta a la energía no renovable, es decir, el aire, el sol, todo este tipo de energía. Si se consigue reducir hasta en un 30%, uh-huh, mismo igual, vivienda habitual, alquileres para uso de vivienda habitual, no garaje, no etcétera, igual, las mismas condiciones, si consiguiéramos reducir en el 30% esta energía, tendríamos derecho a un 40% de deducción sobre un máximo de 7.000 euros de esta obra, ¿vale? Importante igual lo de la presentación de la de los certificados en comparativa, máximo 2 años, los certificados de eficiencia energética, y las fechas son las mismas, del 6 del 10 del 21 al 31 del 12 del 22. ¿Vale?
Siempre y cuando la vivienda que nosotros hemos arrendado sea con fecha, repita por favor.
Previa, el arrendamiento previa al 1 de enero del 23.
Del 23.
Sí, el arrendamiento, el contrato de arrendamiento, ¿vale?
Bueno, qué interesante, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta las fechas para que no se nos vayan a variar las cuestiones para poder aprovecharlo. Y una tercera, si me permiten...
En 15 segundos.
No me diga eso. Bien, tenemos una tercera que sería las viviendas en propiedad en edificios de residencia, etcétera, etcétera. Ahí sí se incluirían garajes y trasteros, ¿vale? Y es importante que se sepa que la parte que afecta, que está afectada a una actividad económica de la casa, estaría excluida de este tipo de deducción, ¿vale?
Pues ha hablado doña Silvia Membrive. Perdone, pero tenemos que ir a noticias. Vale, vale. Vicedecana del Colegio de Economistas de Granada. Muchas gracias, Silvia.
Gracias a ti. Momento. Cuando queráis. Muchas gracias.
Onda Cero Granada, 92.0 FM.